Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
The Ukrainian government is withdrawing its soldiers from Crimea as Russian forces.
El gobierno ucraniano retirará a sus soldados de Crimea mientras las fuerzas rusas continúan tomando el control de las bases militares. El anuncio de Ucrania se trata de un reconocimiento de que se dio el control de Crimea tras el referéndum celebrado esta semana y la subsiguiente anexión rusa. Al menos un soldado ucraniano ha muerto mientras las fuerzas rusas toman control de las bases ucranianas en Crimea. Se informó que soldados rusos liberaron al comandante de la Armada de Ucrania, que había sido capturado en su propio cuartel. En una audiencia celebrada en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, un diplomático ucraniano advirtió que Rusia está preparando una fuerte intervención militar en el este y el sur de Ucrania, afirmación que fue negada por Rusia. En un discurso, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró a Crimea parte de Rusia y rechazó al nuevo gobierno que asumió el poder en Ucrania el mes pasado. El presidente Putin declaró:
Crimea siempre ha sido y seguirá siendo una parte inseparable de Rusia. Esta convicción, que se basa en la verdad y la justicia, siempre ha sido firme y fue aprobada de generación en generación. Ni el tiempo ni las circunstancias podrían borrarla. Los cambios drásticos que nuestro país tuvo que atravesar en el siglo XX tampoco pudieron borrarla. También queda claro que aún no hay un poder ejecutivo legítimo en Ucrania. No hay nadie con quien podamos hablar allí. Muchos órganos del Estado han sido cooptados por impostores. Encima de eso, no tienen ningún control en su país.
En su declaración, Putin también criticó lo que denominó la hipocresía de Occidente con respecto a Crimea, al afirmar que Estados Unidos aplica el derecho internacional en forma selectiva según sus intereses políticos. El presidente Putin declaró:
Nuestros socios de Occidente, liderados por Estados Unidos de América, prefieren en la práctica no guiarse por el derecho internacional, sino por la ley del más fuerte. Comenzaron a pensar que son los elegidos y que son especiales, que pueden decidir el destino del mundo, que solo ellos pueden tener la razón siempre, hacen lo que quieren.
El enfrentamiento con respecto a Crimea ha provocado la peor crisis entre Oriente y Occidente desde el fin de la Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos impusieron nuevas sanciones entre sí con respecto a la crisis de Ucrania. El presidente Barack Obama realizó el anuncio el jueves. Obama declaró:
En base a un decreto que emití en respuesta a la intervención inicial de Rusia en Ucrania, impondremos sanciones contra altos funcionarios del gobierno ruso. Además, hoy vamos a sancionar a varias personas que tienen recursos e influencia considerable, que brindan apoyo material a las autoridades rusas y también a un banco que brinda apoyo material a estas personas. Ahora estamos adoptando estas medidas como parte de la respuesta a lo que Rusia ha hecho en Crimea.
Obama también afirmó que Estados Unidos podría imponer sanciones contra sectores clave de la economía rusa. Por su parte, Rusia prohibió el ingreso al país de 9 funcionarios estadounidenses, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, y el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid. Mientras tanto, líderes europeos firmaron un acuerdo para fortalecer vínculos con el nuevo gobierno ucraniano favorable a la Unión Europea. La decisión del expresidente ucraniano, Viktor Yanukovych, de abandonar el acuerdo dio lugar a las protestas que provocaron su derrocamiento.
Medio Oriente, Asia Central.
Mientras condenaba a Rusia por apoyar la anexión, Obama recibió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en un intento de convencerlo de que acepte la anexión parcial de Israel de los territorios ocupados de Cisjordania. Obama y el secretario de Estado John Kerry están intentando lograr un acuerdo marco entre Israel y la Autoridad Palestina antes de que venza el plazo el mes próximo. Según la opinión general, el plan de Kerry apoya las metas de Israel de conservar los bloques de asentamientos israelíes y otras tierras de valor. Obama sostuvo que ambas partes tendrán que ceder para lograr la paz. El presidente Obama declaró:
Como le dije al primer ministro Benjamín Netanyahu cuando estuvo aquí hace unas semanas, ahora es el momento para que no solo los líderes de ambas partes, sino también la población de ambos lados aprovechen esta oportunidad. Pero aún hay muchos detalles que debemos tratar. Es muy difícil, es muy complicado. Vamos a tener que adoptar decisiones políticas severas y asumir riesgos para poder avanzar. Tengo la esperanza de que podamos continuar viendo avances en los próximos días y semanas.
También se le solicitó a Abbas que reconociera a Israel como Estado judío, una demanda que los críticos palestinos han rechazado con el fundamento de que significaría legitimar su propia expulsión. Mientras Abbas estaba reunido con Obama en Washington, miles de palestinos se manifestaron en Ramallah para solicitar a Abbas que resistiera la presión de renunciar a los derechos fundamentales de los palestinos. Investigadores de las Naciones Unidas ampliaron su lista de sospechosos de crímenes de guerra de ambas partes de la guerra civil siria. El presidente de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre Siria, Paulo Piñeiro, y la investigadora de la ONU, Carla Del Ponte, afirmaron que recabaron suficientes pruebas para presentar una acusación. Piñeiro declaró:
esta lista de supuestos perpetradores contiene nombres de personas que fueron responsables a título individual de algunos crímenes de guerra y de violaciones de los derechos humanos. Los nombres de directores de ramas de inteligencia y de centros de detención donde se descubrió que se practicaba la tortura. Los nombres de comandantes militares que atacan a civiles, aeropuertos desde donde se cometen ataques con bombas barril. Los nombres de los grupos armados que atacan y desplazan a civiles.
Del Ponte declaró: debo decir que como ex fiscal me encantaría ser fiscal de esta oficina de la fiscalía, porque la comisión ha recopilado muchas pruebas que pueden usarse mañana para preparar la acusación. El gobierno de Obama cerró la embajada siria en Washington y ordenó la expulsión de sus diplomáticos y personal. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que el régimen de Bashar al-Assad había perdido el derecho a reclamar la legitimidad diplomática. El secretario Kerry declaró:
nos pareció simplemente que la idea de tener esta embajada con representantes que podamos tomar seriamente es un insulto, y por eso la cerramos. Es así de simple. Y veremos qué sucede en otras partes, pero el régimen de Assad no puede recobrar la legitimidad en Siria. Ya sea que ganen o pierdan, no podrán recuperar la legitimidad.
Mientras tanto,
un grupo de ciudadanos sirio-estadounidenses se manifestaron el sábado frente a la Casa Blanca para conmemorar el tercer aniversario de las protestas que dieron lugar a la guerra civil siria. Yehad Ahlani declaró:
me da mucha satisfacción alzar mi bandera aquí. Demuestra a la gente de Siria que estamos aquí para apoyarlos. No están solos.
Alrededor de 146.000 personas han muerto desde que comenzó el conflicto el 15 de marzo de 2011. Casi la mitad eran civiles. Estados Unidos confirmó una nueva ronda de envío de armamento a Irak. La embajada de Estados Unidos en Bagdad afirma que este mes entregaron alrededor de 100 misiles Hellfire y cientos de misiles de municiones. El gobierno de Obama aceleró la ayuda armamentista en los últimos meses para apoyar la campaña del gobierno iraquí contra los grupos militantes en medio de la creciente violencia sectaria desencadenada por la invasión estadounidense en 2013.
U.S. forces have boarded and taken control of an oil tanker seized by militants at a Libyan port earlier this month.
Las fuerzas estadounidenses abordaron y tomaron control del buque petrolero capturado por militantes en un puerto libio este mes. La operación ocurrió en aguas internacionales al sureste de Chipre. El Pentágono afirma que nadie resultó herido. La captura del buque provocó una crisis política en Libia que llevó al Parlamento a destituir al primer ministro Ali Zeidan. Al menos 15 personas murieron en un ataque suicida con bomba en un mercado muy concurrido en la provincia de Faryab, en el norte de Afganistán. Otras 28 personas resultaron heridas. En su último discurso ante el Parlamento, el presidente afgano, Hamid Karzai, volvió a expresar su rechazo a firmar un acuerdo que permitiría a soldados estadounidenses permanecer en el país después de este año. Las elecciones para reemplazar a Karzai se celebrarán a comienzos del mes próximo. Afganistán ha sufrido una ola de ataques a propósito de la festividad de Año Nuevo de Nowruz. Al menos 3 personas murieron hoy cuando atacantes lanzaron una botella llena de explosivos en una ceremonia de Nowruz en Kandahar. El jueves por la noche, 4 hombres armados atacaron al lujoso Hotel Serena en Kabul. 9 personas murieron antes de que las fuerzas de seguridad mataran a los atacantes a balazos. Una de las víctimas mortales fue Sardar Ahmad, un importante periodista afgano que trabajaba para la agencia de noticias Front Press en Kabul. Lo mataron junto con su esposa y 2 de sus 3 hijos. Hoy, un ataque contra un complejo policial en la ciudad de Jalalabad dejó un saldo de al menos 10 policías muertos, entre ellos el jefe de distrito.
En otras noticias,
el son-in-law de Osama bin Laden has unexpectedly testified at his terrorism trial.
El yerno de Osama bin Laden atestiguó inesperadamente durante su juicio por terrorismo. Suleiman Abu Ghaid subió al estrado el miércoles para negar haber tenido conocimiento previo de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y de otras conspiraciones contra Estados Unidos. Durante su testimonio, Abu Ghaid expresó haberse reunido con Bin Laden en una cueva en Afganistán unas horas después de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono. Se trata del presunto miembro de Al-Qaeda de mayor jerarquía juzgado en un tribunal civil estadounidense durante los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Estados Unidos.
The latest disclosures from Edward Snowden show the National Security Agency.
Las últimas revelaciones de Edward Snowden indican que la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, está grabando todas las llamadas telefónicas de un país extranjero cuyo nombre no ha sido revelado. Un sistema de vigilancia denominado Mystic almacena miles de millones de conversaciones telefónicas durante un máximo de 30 días. También se están grabando las llamadas telefónicas de otros 4 países, pero a intervalos más cortos. El Washington Post se ha abstenido de mencionar a los países que están siendo vigilados a solicitud del gobierno de Estados Unidos. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, se negó a hablar del asunto. El secretario Carney declaró:
no he visto el informe y no tengo una respuesta al respecto, salvo decir que, por regla general, no realizamos comentarios sobre cada denuncia o información específica. Dejamos en claro qué actividades realiza la NSA y nuestra comunidad de inteligencia y el hecho de que deben respetar nuestra legislación y deben ser vigilados por las 3 ramas del gobierno.
La operación Mystic ha estado en vigor desde 2009. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó el programa al afirmar: se trata de una revelación realmente atemorizante que deja en evidencia lo mucho que está en juego en el debate que estamos teniendo ahora acerca de la vigilancia generalizada. La NSA siempre ha querido grabar todo y ahora tiene la capacidad de hacerlo.
As the latest revelation emerged, Edward Snowden continued a remote speaking tour.
Mientras surgió la última revelación, Edward Snowden continuó una gira remota al hablar de la conferencia TEDx en Vancouver, Canadá. Snowden habló desde Rusia a través de un robot que estaba en el escenario y exhortó a los ciudadanos del mundo a trabajar juntos en contra de la vigilancia sin órdenes judiciales que realiza el gobierno. Snowden declaró:
the last year has been a reminder.
El último año ha sido un recordatorio de que la democracia podría morir en secreto, pero de que nosotros, como individuos, nacemos en ese mismo secretismo. No tenemos que renunciar a nuestra privacidad para tener un buen gobierno, no tenemos que renunciar a nuestra libertad para tener seguridad. Y creo que si trabajamos juntos, podemos tener un gobierno abierto y vidas privadas. Espero trabajar con todas las personas del mundo para lograrlo.
The NSA's top attorney has contradicted long-standing claims by the nation's leading technology.
El principal abogado de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés, contradijo lo expresado durante largo tiempo por las principales compañías de tecnología de Estados Unidos respecto a que no tenían conocimiento del espionaje a gran escala que el gobierno llevaba a cabo en sus servidores. En declaraciones prestadas ante la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, el asesor legal general de la NSA, Rajesh Deh, sostuvo que las empresas habían ofrecido total cooperación con los programas de espionaje a gran escala por Internet. El asesor expresó que las compañías, entre ellas Apple, Google y Facebook, pueden haber ignorado únicamente detalles como el nombre en clave de la operación, PRISM. Las empresas han negado haber colaborado a sabiendas con el espionaje del gobierno desde que PRISM saliera a la luz el año pasado con las filtraciones de Edward Snowden.
Senate Majority Leader Harry Reid has ordered a forensic examination of Senate Intelligence.
El líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, ordenó un examen forense de las computadoras de la Comisión de Inteligencia del Senado tras los informes de que la CIA había espiado al personal de la comisión para impedir una investigación del programa de tortura y rendiciones extraordinarias de la agencia. En una carta al director de la CIA, John Brennan, el senador Reid elogió las declaraciones realizadas la semana pasada por la senadora Dianne Feinstein, que acusó abiertamente a la CIA de espiar a miembros del Senado y de confiscar material de sus computadoras. Reid también desestimó la afirmación de Brennan de que miembros del Senado penetraron en redes clasificadas de la CIA al tachar la acusación de ridícula.
President Obama's pledge to modify his enforcement of immigration laws following a wave of...
El presidente Obama prometió modificar la aplicación de la ley de inmigración tras una ola de protestas contra las deportaciones sin precedentes. Se estima que el número de inmigrantes indocumentados que fue deportado durante el gobierno de Obama alcanzaría los 2 millones. Durante una reunión celebrada el viernes en la Casa Blanca, Obama dijo a activistas por los derechos de los inmigrantes que ordenaría al Departamento de Seguridad Nacional que ayude a lograr un enfoque más humano. Los cambios incluirían poner fin a las deportaciones de la mayoría de las personas que no han sido procesadas por ningún delito, para centrarse en aquellas con antecedentes penales o que son consideradas peligrosas para la seguridad pública. Obama ha afirmado desde hace tiempo que hizo todo lo posible por la reforma de inmigración dentro de los límites legales y que el Congreso tendrá que superar la obstrucción republicana para poder introducir más cambios. Sin embargo, la Casa Blanca aparentemente cambió de opinión tras una ola de críticas en las últimas semanas que le valieron a Obama el apodo de deportador en jefe. Destacados demócratas también han comenzado a presionar a Obama por temor a que los electores de origen hispano no voten en las elecciones de mitad de periodo. El martes, docenas de personas cruzaron la frontera de México hacia California en la última de las acciones de los inmigrantes que desafían las deportaciones récord del gobierno de Obama. El cruce fue dirigido por Elvira Arellano, una mujer que fue noticia nacional cuando pasó un año en una iglesia de Chicago con su hijo, procurando refugiarse de la deportación. Arellano, que fue deportada en 2007, volvió a entrar en Estados Unidos con sus 2 hijos el martes y resultó detenida. Muchos de los participantes de la protesta eran los jóvenes conocidos como Dreamers, que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños. Los prisioneros inmigrantes de un centro de detención en Conroe, Texas, que están en huelga de hambre, afirman que están sufriendo represalias. Hace 5 años, 120 presos iniciaron la huelga de hambre para exigir mejor trato y que se ponga fin a las deportaciones. Los huelguistas afirmaron que los han puesto en confinamiento solitario y los han presionado para que firmen documentos de deportación voluntaria. La cárcel es administrada por el grupo con fines de lucro GEO. En otra prisión, administrada por el grupo en Tacoma, Washington, los prisioneros que lanzaron una huelga de hambre hace 2 semanas sostienen que también sufrieron castigos, como la amenaza de ser alimentados por la fuerza.
En otras noticias,
The auto giant General Motors has announced a recall of another 1.6 million cars in the...
La gigante de la industria automotriz, General Motors, anunció otro retiro del mercado de 1,6 millones de automóviles en el marco del desarrollo de las consecuencias de defectos que se vincularon con un gran número de muertes. Más de 3,1 millones de vehículos han sido retirados del mercado en los últimos 2 meses a causa de dispositivos de arranque defectuosos que provocaban el apagado del motor y desactivaban las bolsas de aire. En un reconocimiento poco común y hasta tal vez sin precedentes, la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, reconoció que sucedieron cosas terribles a consecuencia del defecto. Barra expresó: se trata de consecuencias graves que no deberían sorprender a nadie. Después de todo, algo falló en nuestro proceso en esa instancia y sucedieron cosas terribles. Estamos desarrollando un intenso análisis de nuestros procesos internos y tendremos más información para anunciar en la medida en que avancemos. La conclusión es que mejoraremos a causa de esta trágica situación si no dejamos pasar la oportunidad.
The Federal Reserve is again scaling back its monthly economic stimulus program under a policy called quantitative...
La Reserva Federal disminuye nuevamente su programa mensual de estímulos económicos en virtud de una política llamada de alivio cuantitativo. La Reserva Federal gastó 85 mil millones de dólares por mes al adquirir bonos hipotecarios y del Tesoro en un intento por impulsar el crecimiento económico. El miércoles, la nueva presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, sostuvo que el programa se reducirá en otros 10 mil millones de dólares por mes. Yellen dijo además que las condiciones climáticas extremas registradas durante el invierno debilitaron la recuperación económica del país. Yellen expresó: las condiciones climáticas inusualmente severas de enero y febrero han tornado especialmente desafiante la evaluación de la fortaleza subyacente de la economía. En general, sin embargo, las cifras de gasto y producción fueron algo más débiles de lo que esperábamos en enero, pero se encontraban a grandes rasgos en línea con nuestras expectativas a partir de diciembre, que fue la última vez que los participantes de la comisión presentaron proyecciones económicas.
En New York, 59 people were arrested in the state capital Albany at a protest calling for economic...
En Nueva York, 59 personas fueron arrestadas en la capital del estado, Albany, durante una manifestación en demanda de justicia económica y social. Mientras los legisladores debatían el presupuesto estatal, los manifestantes llevaron a cabo una sentada y obstruyeron la entrada a la oficina del gobernador Andrew Cuomo. Las demandas de los manifestantes incluyen cerrar la brecha entre ricos y pobres. Franz Rosnow expresó:
because a budget is a moral document, it has implications...
Dado que un presupuesto es un documento moral, tiene consecuencias para todas las personas del Estado, jóvenes y viejos, ricos y pobres, y dado que estas decisiones sobre el presupuesto son tan cruciales, tienen consecuencias morales, y por tanto nos unimos, las personas que profesan una fe y las que no, para hacer, como Estado, un llamado a la moralidad en nuestros gobernantes. Julia Boyd sostuvo. Hasta ahora nuestro gobernador del 1% no ha hecho absolutamente nada y estamos hastiados y hartos. Por tanto, estamos aquí hoy y soy la persona de más edad que hay aquí para hacerle saber que ya no vamos a tolerarlo.
That was Julia Boyd, age 77, and before that...
Eran palabras de Julia Boyd, de 77 años de edad, y previamente eran palabras de la reverenda Frances Rosno.
The number of homeless people in New York City, meanwhile, has reached a record high.
Por otra parte, la cifra de personas en situación de calle en la ciudad de Nueva York ha alcanzado su pico más alto. La organización Coalition for the Homeless informa que más de 53.600 personas durmieron en refugios cada noche del mes de enero, lo que constituye la mayor cifra registrada en la historia. También se ha registrado un aumento de las personas que se encuentran en situación de calle y que trabajan. El informe halló que una de cada cuatro familias sin hogar tiene a la cabeza un adulto con empleo. Y cientos de trabajadores agrícolas y simpatizantes culminaron una marcha de 9 días por 5 estados en su más reciente esfuerzo por mejorar las condiciones en los campos y chacras que brindan servicios a importantes compañías del sector alimenticio. La marcha Now is the Time, el momento es ahora en español, de la coalición de trabajadores de Imokali, se centró en exhortar a las gigantes de la industria alimenticia, Publix y Wendy's, a unirse al programa alimentario justo. Este programa garantiza mejoras en los salarios y condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios de la cadena de suministros de dichas compañías. La marcha se inició en Florida y se extendió hacia el norte hasta Ohio antes de regresar a su punto de partida para una vigilia de toda la noche llevada a cabo el sábado ante una tienda de Publix ubicada en la localidad de Lakeland.
América Latina y el Caribe.
In news from Colombia, Human Rights Watch has released a report.
En Colombia, Human Rights Watch publicó un informe sobre asesinatos perpetrados por grupos sucesores de paramilitares de derecha en la ciudad portuaria de Buenaventura, que tiene una población mayoritariamente afrodescendiente. Se informó que los grupos utilizaron las denominadas casas de pique para matar a las víctimas y que a veces las desmiembran vivas y luego las arrojan al océano. Posiblemente cientos de residentes fueron secuestrados y están desaparecidos. El año pasado, más de 19.000 personas huyeron de Buenaventura, superando a lo que ocurre en cualquier otra municipalidad de Colombia, el segundo país en el mundo con mayor población internamente desplazada. Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, describió el origen de los grupos. Wilkinson declaró:
Básicamente, hay dos grupos que operan en estos barrios. Uno se denomina Urabeños, el otro La Empresa. Y son grupos que básicamente se originaron de escuadrones de la muerte paramilitares de derecha que existían en todo el país. Esos paramilitares se desmovilizaron como parte de un programa del gobierno hace 10 años, pero estos grupos operan hoy de manera muy similar.
In other news from Colombia, President Juan Manuel Santos has removed the mayor of. En otra noticia de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos destituyó al alcalde de la capital, Bogotá. Gustavo Petro es un ex líder guerrillero que desempeñó un papel fundamental en revelar los vínculos entre los políticos y las milicias de derecha en 2006, cuando era senador. La destitución de Petro como alcalde fue inicialmente ordenada en diciembre por el inspector general de Colombia, en lo que sus seguidores denominaron un golpe de estado de la derecha. En Venezuela el domingo estallaron enfrentamientos en el marco de continuas manifestaciones contra el gobierno. Miles de manifestantes marcharon en una base del ejército venezolano en protesta contra lo que calificaron como interferencia cubana en el ejército de Venezuela. Al menos 28 personas murieron y más de 300 resultaron heridas durante las últimas 6 semanas en los peores hechos de violencia registrados en Venezuela en los pasados 10 años. Un grupo de haitianos y sus representantes legales entabló una nueva demanda colectiva contra Naciones Unidas por el brote de cólera que tuvo lugar en Haití y que causó la muerte a más de 8.000 personas. La cepa de la enfermedad fue rastreada hasta fuerzas de paz de la ONU provenientes de Nepal, desplegadas con posterioridad al terremoto de enero de 2010. La ONU rechazó el año pasado una solicitud formal de compensación a las víctimas. Fiscales federales de Nueva York estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de la ONU acerca de su inmunidad en relación a reparaciones legales.
El mundo.
Un reciente informe de Naciones Unidas llama a llevar a cabo investigaciones independientes en una serie de ataques con aviones no tripulados que causaron la muerte de civiles en todo el mundo. El relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos, Ben Emerson, identificó 30 ataques con aviones no tripulados, la mayoría de los cuales fue perpetrado por Estados Unidos, durante los que civiles resultaron fallecidos, gravemente heridos o amenazados. Entre estos figura un ataque con avión no tripulado estadounidense perpetrado en una fiesta de bodas en Yemen que causó la muerte a 12 civiles en diciembre. Si bien los ataques con aviones no tripulados en Pakistán parecen haber disminuido, se incrementaron los ataques en Yemen y la cantidad de víctimas civiles en Afganistán se vio triplicada el año pasado. Según el Departamento de Asuntos Exteriores, Pakistán está intentando que se apruebe una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para exigir un examen más riguroso de si los ataques con aviones no tripulados violan los derechos humanos. Una ronda de negociaciones sobre la propuesta tuvo lugar en Ginebra esta semana, pero Estados Unidos se negó a asistir. El martes, 34 activistas de la organización ambientalista Greenpeace fueron detenidos en Francia en una protesta contra la planta nuclear más antigua del país. Los activistas irrumpieron en las instalaciones y desplegaron pancartas antinucleares que solicitan su cierre. Por su parte, Francia ha prohibido el maíz transgénico del gigante de la agroindustria Monsanto antes de la temporada anual de siembra de maíz. El maíz modificado genéticamente de Monsanto es la única variedad permitida en la Unión Europea. Sin embargo, hace tiempo que Francia procura prohibir todos los cultivos transgénicos, alegando que implican una amenaza para la salud y el medio ambiente. Turquía ha bloqueado el sitio del medio social Twitter en medio de un escándalo de corrupción en el que está envuelto el gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El primer ministro prometió erradicar Twitter. Sin embargo, los usuarios turcos pudieron enviar tweets a través de mensajes de texto y el hashtag Twitter is blocked in Turkey ha tenido gran popularidad a nivel mundial.
Y por último,
el gobierno de Obama anunció que Estados Unidos dejará de administrar nombres de dominio y direcciones web en Internet. Un nuevo organismo de contralor será creado para ejercer control formalmente. Fadi Jehadeh, de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, celebró la medida. Fadi Jehadeh expresó:
"This is a moment of triumph.
Este es un momento de triunfo. Es un momento en que el modelo de múltiples actores involucrados demuestra haber alcanzado la madurez y estar listo para prescindir de la custodia de un gobierno. Ahora necesitamos la custodia del mundo para que se haga presente y garantice que nuestras funciones se llevan a cabo según lo requiere la comunidad mundial".
Estados Unidos ha enfrentado solicitudes de renunciar al control que ejerce sobre direcciones de Internet a la luz de las revelaciones surgidas en relación al vasto espionaje llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por su sigla en inglés.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.